Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. La historia la cuenta el escritor de Cabo Verde, Germando Almeida, en uno de sus cuentos, la historia de Gabriel. Gabriel llegó con aire convencido y dio el nombre, domicilio y profesión delante del juez. Dijo que su profesión era la de pescador. Pescador, se extrañó el juez, o sea, acabó él explicando, a decir verdad, no pescaba, porque ahora vivía en la ciudad. Sin embargo, antes de emigrar, su padre había sido pescador, y si él, Gabriel, se hubiese quedado en su pueblo, solo habría podido ser pescador, sin duda, de modo que esa tendría que ser su profesión si por casualidad tuviese algún trabajo. El juez consideró la respuesta de Gabriel y mandó que en el acta se escribiese profesión pescador potencial. Vamos a lanzarnos hoy un día más a la mar y hoy además a pescar o a hablar de pescadores de verdad y también potenciales. En Senegal, como en muchos otros países africanos, el sector pesquero es fundamental para la subsistencia de una parte importante de la población. Y hablamos de subsistencia no solamente en términos económicos, sino también sociales y culturales. La pesca no es solo una actividad económica, impregna todos los ámbitos de la vida, desde las opciones o estrategias matrimoniales y el tipo de relaciones familiares y vecinales, hasta cómo representarse el mundo o expresar emociones y sentimientos. En este sentido, se genera no solo una cultura sobre la pesca en sí, en relación a la esfera laboral, sino una cultura desde la pesca, toda una forma de darle sentido al mundo y de situarse en él. Es lo que se conoce en definitiva por culturas del trabajo de los pescadores senegaleses, que a su vez varían según la etnia a la que pertenecen en ese país, en Senegal. Vamos a hablar de los pescadores artesanales en Senegal. Lo vamos a hacer con Susana Moreno. Ella es profesora de antropología de la Universidad de Sevilla, integrante también delegada en esa universidad del sindicato SAT Andaluz. Está terminando una investigación titulada Náufragos del Desarrollo, Culturas del Trabajo y Resistencias de los Pescadores de Senegal. Senegal es un país de alrededor de 13 millones de habitantes, donde el sector pesquero tiene, bueno, emplea directamente a más de 52.000 pescadores artesanales y 5.000 en la pesca industrial, dando trabajo al sector de la pesca indirectamente, además, a más de 600.000 personas, incluida una proporción importante de mujeres dedicadas a la transformación del pescado. La pesca representa cerca de un 30% de las exportaciones de Senegal y constituye alrededor del 1,9% de su Producto Interior Bruto. Aunque existe la pesca continental, que se ejerce sobre todo en el río Senegal y se destina mayoritariamente al consumo local, la mayor parte de la pesca es extractiva de origen marino, concentrándose el 80% de la actividad en 6 puertos pesqueros de este país de Senegal. En definitiva, la pesca ocupa un lugar fundamental en cuanto a la seguridad alimentaria de este país de Senegal, tanto por las proteínas que aporta la mayor parte de la población, como por el lugar que ocupa en el sistema económico y en la generación de empleo. Vamos a hablar dentro de unos minutos de la pesca. Vamos a lanzarnos, vamos a surcar las aguas de Senegal, vamos a pescar con esos pescadores artesanales. Vamos a conocer cómo les afectan los acuerdos pesqueros que en su día firmaron, hoy ya no tienen firmados, con la Unión Europea, el gobierno de su país. Vamos a conocer también cómo afectó los planes estructurales que ya hace años puso en marcha Senegal, de la mano del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Vamos a conocer qué están haciendo los pescadores artesanales de Senegal para salir de la situación en la que se encontraban, con una, bueno, unos recursos pesqueros sobreexplotados y con una pesca industrial que amenazaba sus puestos de trabajo, su vida en definitiva. Hablaremos de eso, hablaremos de Senegal, hablaremos de pescadores, hablaremos también de trabajadores del campo en India, trabajadores que se siguen suicidando, campesinos que se siguen suicidando por no poder vivir, sobrevivir, como han hecho toda su vida, con su tierra, con su trabajo. De eso, de la música y de las armas también, de ese tratado de armas que está a punto de aprobar, ha aprobado ya, y ahora falta pues los últimos detalles, Naciones Unidas. De todo eso vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fomitos. Miramos para empezar a Senegal, para allá nos vamos con la música. En este primer momento, canciones que tienen ya muchos añitos, casi 20 esta concretamente, de uno de los músicos más conocidos por aquellas tierras, por Senegal, Toure Kunda se llama. Nos vamos para su tierra, nos vamos para Senegal, Rob Pauli. La música que nos llegaba hace ya pues casi 20 añitos desde Senegal, es Toure Kunda.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. La Asamblea de Naciones Unidas ha aprobado esta semana por abrumadora mayoría el primer Tratado Mundial sobre el Comercio de Armas Convencionales en un histórico debate que concluyó con 154 votos a favor y la única oposición de Irán, Corea del Norte y Siria. A partir del próximo 3 de junio se abrirá el periodo por el que los países podrán firmar o no y ratificar este tratado. El tratado adoptado en las Naciones Unidas establecerá un patrón universal basado en reglas internacionales de carácter vinculante para el comercio internacional de armamento convencional, que serán aplicadas por las autoridades nacionales de los Estados parte con el fin de prevenir y eliminar el tráfico ilegal de armas convencionales y evitar que las mismas puedan servir para fines ilícitos, incluida la violación de los derechos humanos. Tras 7 años de debates, el Tratado sobre Comercio de Armas entrará definitivamente en vigor una vez que 50 países lo hayan ratificado. La resolución fue aprobada con 154 votos a favor, 3 en contra y 23 abstenciones. Hoy mismo en Madrid, Amnistía Internacional, la Fundación Per la Pau e Intermón Oxfam han pedido a los 5 estados permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que sean más ambiciosos con este tratado del comercio de armas y que acuerden que este tratado incluya las municiones e impida las exportaciones de armas cuando sean un riesgo para los derechos humanos. En un comunicado conjunto señalan que la atención se centra sobre todo en Estados Unidos, el mayor comerciante de armas del mundo, con un 30% de todas las exportaciones mundiales, país que está intentando, dicen, debilitar el texto del proyecto del Tratado de Armas Convencionales, pidiendo que no se incluyan en su ámbito de aplicación determinados tipos de armas y municiones. Todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen, eso sí, una responsabilidad especial para conseguir un tratado fuerte y vinculante. Por ser responsables, estos 5 países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la mitad de todo el comercio mundial, que Amnistía Internacional calcula en 100.000 millones de dólares. Jaime Atienza, de Intermón Oxfam, ha lamentado que las negociaciones se paralizaran en julio pasado y que una persona muera cada minuto por arma de fuego en el mundo. Denuncia también la opacidad completa de la venta de armas, pues solo 1 de cada 8 gobiernos informa de qué material vende y a quién. Amnistía Internacional, Fundación por la PAO e Intermón Oxfam reclaman que se regule en este tratado de armas convencionales, de comercio de armas, que se regule todo tipo de armas y municiones, el material asociado, las piezas y la tecnología, tanto el comercio internacional como las donaciones de armamento y los servicios de intermediación, transporte y financiación, con informes, dicen, anuales públicos. Seguimos hablando de armas. Este sábado, personas pertenecientes al movimiento antimilitarista, ecologista y de solidaridad internacional van a realizar aquí en Bilbao la 6ª marcha ciclista contra la industria y el gasto militar. Marcha a la que invitan a participar a todos, todas aquellas que quieran. La marcha partirá a las 11 de la mañana de este sábado 6 de abril del Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya, en la Gran Vía, en el número 25. Se dirigirá hasta las puertas de la fábrica de armas Precicast, ubicada en el municipio de Baracaldo, y terminará a las puertas de la empresa armamentística Sener, en Guecho. Esta marcha ciclista surge para denunciar la implicación institucional del gobierno de Gasteiz con las empresas armamentísticas vascas y su colaboración, la colaboración de estas con el ejército israelí. Dos ejemplos: la empresa Sener, ubicada en la localidad de Guecho, tiene compromisos de colaboración con la empresa israelí de armamento Rafael y ha diseñado los sensores que van en los aviones militares israelíes que atacan a la población civil en Gaza. Estos sensores sirven para localizar y focalizar el objetivo a bombardear. Por otro lado, también la empresa de armas Precicast, ubicada en el municipio de Baracaldo y perteneciente al grupo ITP, fabrica componentes del avión de transporte militar Airbus A400M y del avión de combate europeo. Recordar también, hace un año, representantes del gobierno y el parlamento de Gasteiz realizaron una misión institucional a Israel con el fin de conocer su modelo de emprendimiento y de apoyo a empresas de alta base tecnológica. Empresas armamentísticas vascas que reciben ingentes subvenciones por parte de las administraciones públicas. Sener en los últimos años ha recibido en subvenciones casi 12 millones de euros, 9, casi 10 del gobierno español y 1,5 del gobierno vasco. Precicast ha recibido entre 2011 y 2012 ayudas del programa Gaitec del gobierno vasco en forma de subvención por un total de 116.000 euros. Las empresas de armamento vascas emplean a unas 3.000 personas y venden material militar por valor de 600 millones de euros anuales, ventas que se producen a los ministerios de defensa y de las Fuerzas Armadas del Estado español, Estados Unidos, Inglaterra, Marruecos, Israel, Egipto, Brasil, México y Argentina. La industria militar vasca forma parte de esta industria alrededor de un centenar de empresas. La importancia del sector militar vasco con respecto al estatal se sitúa actualmente en torno a un 15 o un 20% del total de la industria militar del Estado español. Empresas vascas de armas que siguen obteniendo beneficios. Sener ha aumentado en el periodo 2009-2011 sus beneficios y su facturación ha pasado de 937 a 1.160 millones de euros. ITP, el grupo al que igual pertenece la fábrica de Baracaldo, Precicast, durante el periodo 2009-2011 ha incrementado sus beneficios en un 41%. Cerramos nuestro diario de a bordo.
El océano de las historias.
Dentro de unos instantes hablaremos de la pesca, hablamos ahora de la agricultura. Nos vamos hasta la India, donde la revolución verde, esa revolución que decían iba a acabar con el hambre en el mundo, pues ha traído y todavía sigue teniendo gravísimas consecuencias para los campesinos indios. Un ejemplo, Anil Nonda Sinde, pequeño agricultor del distrito de Vidarbha, en el estado de Maharashtra, en la parte central occidental de India. Anil se suicidó ingiriendo un potente insecticida. Tenía 31 años y murió en pocos minutos. La desproporción entre los costes de producción y el precio de venta no le permitieron pagar el crédito extendido por los proveedores de insumos y decidió quitarse la vida, suicidarse, con 31 años. No es un caso aislado el caso de Anil. Según el Ministerio de Agricultura de India, cifras oficiales entre 1993 y 2003 ocurrieron en ese país 100.000 suicidios de campesinos. En total, entre 1993 y 2006, 150.000 campesinos se han quitado la vida en ese país, 30 campesinos diarios durante esos 13 años. El propio gobierno de Maharashtra, departamento del que eres Anil, era Anil, ese campesino que se suicidó, acepta la cifra de 1.920 campesinos suicidados en Vidarbha, en esa localidad, entre 2001 y agosto de 2006. ¿Por qué tiene esa tasa de suicidios de campesinos? India, 30 campesinos diarios se quitan la vida. Se dice que la causa radica en el endeudamiento, pero la razón última está en la imposición de una tecnología agrícola completamente inadecuada, tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Volvemos al caso de Anil Sinde. Había decidido sembrar algodón BT, un transgénico producido por Monsanto que supuestamente reduce la necesidad de plaguicidas y aumenta la rentabilidad del productor. Sinde no es una excepción. Cientos de campesinos que han sembrado algodón transgénico en los estados de Maharashtra, Andhra Pradesh y Karnataka han buscado la salida del suicidio frente a una situación económica desesperada que empeora año con año. Un elemento importante en esta historia es que el algodón BT de Monsanto ofrece algo de protección frente al llamado gusano del fruto, pero no frente a otras plagas que afectan a este cultivo comercial en India, el algodón. Así que los productores que, como Sinde, recurrieron al algodón de Monsanto buscando reducir el costo en plaguicidas, se llevaron una sorpresa, pues han tenido que seguir aplicando, gastando dinero en plaguicidas, pero además con el coste añadido de que las semillas de algodón de Monsanto son más caras que las que ellos tenían. Al hilo de los suicidios de los campesinos indios, buceamos en el último libro de poesía de Juan Carlos Mestre, La bicicleta del panadero, y encontramos un curioso poema que lleva por título La primavera. Llega la primavera, ha llegado la primavera aquí a Euskal Herria, llega la primavera también a India, a Andhra Pradesh, a Karnataka, a Kerala. Llega la primavera y Mestre se acuerda de los campesinos indios. Nuestra compañera María pone voz al poema de Juan Carlos Mestre y pone voz también a esos campesinos, a esos saris y suicidios indios.
Llegada la primavera, en Andhra Pradesh, en Karnataka, en Kerala, la casta de los intocables combate la plaga de langostas con un vaso de leche. El gobierno ha persuadido a los jóvenes agricultores para que abandonen sus cultivos tradicionales. Los sembrados de grano y las plantaciones de caña de azúcar han sido reemplazados por campos de algodón. Semillas transgénicas compradas a crédito a la compañía estadounidense Monsanto. De la floración del conjuro es responsable el Fondo Monetario Internacional, y unos van y otros vuelven por los laberintos de la afirmación. Y la caridad purifica los números, y la misericordia perpetúa las églogas entre Karnataka y Kerala y Andhra Pradesh. Durante la última década la cosecha fue mal y más de 150.000 campesinos, según datos del Ministerio de Agricultura de la India, utilizaron los pesticidas adquiridos bajo préstamos de usura para suicidarse. Óyelo bien, para suicidarse. En Kerala, en Karnataka, en Andhra Pradesh, terminada la primavera, se recoge el algodón para los saris blancos de las vestidas de luto.
la primavera, según Juan Carlos Mestre. Nos vamos, nos zambullimos en los ritmos senegaleses, ritmos como estos que invitan, ¿por qué no?, a navegar. Esas costas de Senegal y vamos a ver qué pescan y cómo pescan por aquellas tierras. Como os decíamos, tenemos al otro lado del teléfono a Susana Moreno, ella es profesora de antropología de la Universidad de Sevilla, es también delegada en esa universidad del sindicato SAT y está haciendo una investigación sobre, bueno, las culturas del trabajo de los pescadores senegaleses, los náufragos del desarrollo, los llama ella. Muy buenas tardes, Susana.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, llevas mucho tiempo ya trabajando con senegaleses, con inmigrantes senegaleses ahí en Sevilla y también ahora con la pesca. Una de las cosas que cuentas en esta investigación, que en los últimos años llegan también pescadores inmigrantes al Estado español, cosa que antes no sucedía, sobre todo antes del 2006.
Sí. Bueno, yo llevo trabajando sobre la migración senegalesa, principalmente en Andalucía y sobre todo al colectivo senegalés de Sevilla, desde el año 2002. Yo hice, bueno, mi tesina y eso sobre los senegaleses, y sí que sigo con el tema de migraciones africanas y haciendo entrevistas e historias de vida a distintos senegaleses y senegalesas que están por aquí. Pues, bueno, recalqué que desde 2006 fundamentalmente muchas de las personas que entrevistaba eran pescadores o familias de pescadores. Y entonces ahí pues quise ver qué era lo que pasaba y por qué ahora emigra ese sector cuando no tiene tradición de migración, como sí lo tienen otros colectivos de Senegal, y por eso esta investigación.
En un artículo que acabas de publicar en la revista Andaluza Antropología sobre este tema, sobre la pesca, los pescadores en Senegal, hablas de qué pasa cuando los pescadores senegaleses emigran, qué es lo que supone eso, qué es lo que está pasando en un país en el que cuentas, por ejemplo, que te contaba un senegalés, pues los niños senegaleses, por ejemplo, los hijos de los pescadores, eran los últimos que se marchaban, ¿no?, porque eran los que, bueno, los que tenían el dinero en metálico en el país.
Sí, bueno, allí esta misma persona, por ejemplo, decía que los niños, los hijos de pescadores siempre han tenido mala fama, porque eran los únicos que tenían dinerito en el bolsillo. Y claro, esto era porque iban a las costas y siempre venía o un hermano suyo, o un tío, o su padre, y le daba algunos peces y el niño los vendía y tenía algún dinero. Y, por ejemplo, eran de los pocos niños que iban al cine en Senegal. Esto se ha perdido totalmente. Esto ya los hijos de esos pescadores pues realmente tienen que emigrar.
También se ha perdido, creo que también te lo contaba este mismo senegalés, lo de salir a pescar y regresar por la noche, no quedarse en alta mar, algo que, bueno, que los pescadores que lo hacían les llamaban locos, creo que cuentas en este artículo.
Sí, bueno, eso lo dice ese pescador y realmente lo dicen mucho y lo hemos podido ver en el trabajo de campo. Bueno, en esta investigación que antes comentabas, hemos estado unos meses en Senegal, tenemos que volver porque esto no está acabado. Pero eso sí que lo dicen mucho. Antes no era normal pasar una noche fuera y ahora ya pues las piraguas de pesca se están adaptando para poder pasar ya pues varias noches fuera. Ya pueden pasar incluso 10 días fuera porque se tienen que ir más lejos en la costa para poder capturar algo de pescado.
¿Y qué es lo que está pasando en Senegal en los últimos años, sobre todo, como decía, desde ese 2005-2006 para aquí? ¿Qué está pasando para que estén cambiando tan rápidamente todo lo que tiene que ver con la pesca en Senegal?
Bueno, ahí lo que hemos hecho también es entrevistar y ponernos en contacto con asociaciones de pescadores, bueno, y realmente asociaciones de todos los sectores, bueno, de todos los grupos que están en el sector de la pesca, ya sean pescadores, que, por ejemplo, las personas que llevan los charrets, los cochecitos de caballo, con los que desembarcan el pescado que vienen de las piraguas, o las mujeres que transforman el pescado, que también son, bueno, tienen voz a través de sus asociaciones, y cuentan fundamentalmente cómo gran parte de la responsabilidad son los acuerdos de pesca que ha firmado el Estado senegalés con distintos países de Europa, y no solo Europa, ahora hablan también mucho de China, por ejemplo, y también barcos rusos. Entonces hablan como esta pesca industrial pues está agotando todos los caladeros y ellos se ven obligados pues a pescar en otros lugares.
Debido a esta sobreexplotación de sus costas, a esos acuerdos que firmó, entre otros, con la Unión Europea, el gobierno de Senegal, en el 2006 decidió ya no firmar esos acuerdos pesqueros, intentar, pues bueno, pues proteger de alguna manera sus costas, trabajar de otra manera el tema de la pesca, pero claro, ahí surgen otros inconvenientes. Por ejemplo, no hay acuerdo con la Unión Europea, se supone que los barcos españoles no pueden pescar en Senegal, pero hay otras maneras de saltarse ese no acuerdo, ¿no? Por ejemplo, pues ahí están esas creación de empresas mixtas, esas banderas de conveniencia, la pesca ilegal. Cuéntanos, ¿qué está pasando ahora mismo desde que en los últimos años, desde que no hay acuerdo con la Unión Europea y se supone que no pueden pescar allí los barcos europeos?
Bueno, como has comentado, en 2006 se cortan los acuerdos entre Senegal y la Unión Europea y se cortan, bueno, realmente estos acuerdos se podían hacer y se argumentaba que era porque había una situación de stock, ¿vale? Que había, bueno, como más recursos pesqueros de los que Senegal en este caso tenía capacidad para pescar. Y entonces, si está en situación de stock, tú tienes la posibilidad, claro, de pactar con otro, bueno, con otro organismo ya a nivel internacional, para que a cambio de una compensación financiera pues puedan pescar en sus propias aguas. Pero como dice, en 2006 ya esto lo cortan porque no está esa situación de stock, ya realmente hay escasez de pescado y aparte tampoco también fue porque la Unión Europea no aceptó la cantidad de compensación financiera que pedían en Senegal ni tampoco aceptaba dejar parte de sus capturas en Senegal, que esto era una condición. Ellos querían dejar menos, ni tampoco aceptaban los trabajadores locales que el gobierno de Senegal decían que tenían que ir en esos barcos. Entonces ahí cortaron los acuerdos y ahora pues es sobre todo a través de empresas mixtas como están presentes. Bueno, es algo, digamos, bueno, por no decir cosas así más fuertes, es llamativo como a partir de 2006 crece enormemente los barcos mixtos. Vale, allí en Senegal entrevistamos a responsables directos, vamos, al director de pesca marítima del Ministerio de la Pesca allí en Senegal, y ahí hablan de senegalización de los barcos, ¿vale? Los barcos extranjeros se senegalizan, es decir, se supone que tienen que tener un 51% del capital social que sea senegalés, pero ellos mismos reconocían como realmente quien manda en el barco y las políticas que sigue el barco pues siguen los intereses de los extranjeros. Y los propios pescadores, ahí viene también el artículo que tú haces referencia, los propios pescadores dicen que incluso prefieren los acuerdos de pesca, aunque les vengan mal, porque algún tipo de control sí hay. Ya con los barcos mixtos, al suponerse que son senegaleses, tienen mucho menos control. Y entonces ya hacen lo que quieren, digamos, ¿no? Y luego, en el tema que decías, pues también está la compra de banderas. La compra de banderas, que se hace además de por un precio bastante barato en distintos países, pues ya ese país al que tú le compras la bandera se compromete a no tener ningún tipo de control, no solamente en cuanto a las prácticas de captura y todo ese tipo de cosas, sino también en relación a las condiciones laborales de las personas que estén trabajando en el barco. Y así es como ahora mismo está presente fundamentalmente pues empresas españolas de la pesca en agua de Senegal.
Pero es curioso, es paradójico lo que cuentas. En el 2006 rompen ese acuerdo con la Unión Europea para proteger, se supone, los recursos de Senegal, y ahora están reconociendo que, a pesar de autogestionar sus recursos, están peor o estarían peor que cuando firmaron ese acuerdo con la Unión Europea.
Bueno, lo están reconociendo por el movimiento que hay. Eso es otra de las cosas que queríamos resaltar con esta investigación, que parece que en África no hay reacciones de los pueblos, y aquí, bueno, eso se reconoce, ya lo reconoce el propio gobierno senegalés, por la organización de todo el tema de la pesca artesanal y de las demandas que hacen y cómo se están moviendo y están haciendo redes a nivel estatal y también a nivel de toda la subregión, ¿no? Entonces, sí que estas denuncias están llegando y están sirviendo para algo, digamos, para llegar al gobierno más central del país.
Acuerdos pesqueros que no benefician a las poblaciones locales del país. También habláis en vuestro trabajo, en vuestro informe, de las políticas o de los acuerdos de lo que ha obligado a Senegal a hacer, entre otros, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en los últimos años, en el tema de la liberalización de los mercados, las privatizaciones y lo que ha supuesto eso para cambiar prácticamente el modo de vida en el país, ¿no? Lo que tiene que ver con el reparto entre el campo, la pesca. Cuéntanos qué han supuesto las políticas del FMI y del Banco Mundial para Senegal y para la pesca en Senegal.
Claro, bueno, fundamentalmente a partir de esas políticas de los planes de ajuste estructural, el gobierno senegalés fomenta actividades que generen rápidamente divisas para poder pagar la deuda. Entonces, con la pesca esto se puede hacer fácilmente, ¿vale? Mucha de lo que se pesca ahora mismo, no solamente en pesca industrial, sino en pesca artesanal, va destinado a la exportación. Y esa exportación, a través de esa exportación, es a través de la que entran divisas en el país y con eso se va pagando la deuda. Igual el tema, bueno, con los planes de ajuste estructural realmente se acabó con todos los sectores, los otros sectores también de la economía senegalesa. Se cerraron, por ejemplo, empresas de pesca importantes que habían, como era Senepesca y Africamer, esas se cerraron. Y luego, bueno, pues el fomento de ese monocultivo también del cacahuete que había en el país desde la época de la colonización, pues claro, en épocas de sequía, pues se va al traste. Y de esto también hablan mucho los pescadores. Bueno, las poblaciones de pescadores, digamos, los que siempre o desde hace más tiempo en la historia se han dedicado a la pesca, como es el último recurso que le queda a mucha gente. Cuando ya la agricultura no, mediante la agricultura no se puede obtener ningún tipo de ingreso y mediante tampoco, también la función pública propició pues el retiro voluntario de muchísima gente. Ya prácticamente el sector público no existe en casi nada. Pues mucha gente se fue a la pesca porque ahí no hay ninguna regla, cualquiera puede salir a pescar. Y es lo que ha pasado, que mucha de la población del interior se ha ido hacia la costa y se dedica a la pesca como puede. Y ahí sí surgen bastantes conflictos también, porque ahí también nos interesa ver el tema de las culturas del trabajo y cómo las culturas del trabajo no solamente es la cultura sobre el trabajo, sino que el trabajo te da una mirada hacia el mundo, podemos decir. Entonces, la gente que viene del interior, esa mirada hacia, por ejemplo, hacia el mar o hacia unos mitos que hay en referencia al mar y que cuida realmente el ecosistema, pues no lo traen. Y entonces, pues no tienen en cuenta determinadas cosas que sí lo tienen otras poblaciones y sí que salen conflictos en este sentido.
Podríamos hablar, incluso de, bueno, una parte importante de la población, por ejemplo, la gente que se dedica, como decías, al cacahuete, que en un momento dado tiene que dejar todo su modo de vida y pasarse o intentar sobrevivir a costa de la pesca, algo que no ha hecho nunca.
Sí, eso es lo que está pasando, pero, por ejemplo, ahí lo que el tema de los manglares, nosotros hemos hecho trabajo de campo fundamentalmente en la zona de Yoal Fayú y allí eso es una zona de manglares, y la población de allí sí cuida los manglares, porque además los manglares, pues donde muchas especies pues ponen sus huevos y se pueden reproducir, también los manglares separan lo que es la sal que viene del mar para los cultivos de arroz de dentro. Entonces, personas que vienen de otros medios no conocen eso y se están cargando muchos manglares. Y además, no, como decía antes, no tienen esos mitos que hacen que no se toquen. Por ejemplo, allí en Yoal está la leyenda de que si alguien toca un manglar, viene uno de los genios del pueblo y te corta la mano. Y al día siguiente no tienes mano. Bueno, pues esto, claro, la gente que no pertenece a ese lugar, pues le importa un bledo, digamos, y corta los manglares que hagan falta.
Hablamos, claro, de claro, que tiene que ver con la pesca artesanal, pero también por otro lado está lo que tiene que ver con la pesca industrial. Ambas dos, cohabitan, se supone, en Senegal. Y, por ejemplo, todo este tema de los manglares, de las leyendas, tiene que ver más con la pesca artesanal. No sé qué parte de pesca artesanal, qué parte de pesca industrial hay ahora mismo en Senegal, si todavía sobreviven esas pequeñas familias, esos pequeños pescadores artesanales.
Bueno, realmente está cambiando todo muchísimo, porque las familias de pescadores sí que siguen, pero las técnicas y los modos de actuar sí que van cambiando. Digamos, claro, hablamos de pesca artesanal y muchas veces no pensamos que tengan cambios técnicos las piraguas, y claro, pues las piraguas han crecido enormemente en tamaño, incorporan GPS, incorporan la motorización desde un determinado tiempo. Entonces, claro, que además esto es lo que ha provocado que puedan llegar, por ejemplo, hasta nuestras costas, ¿no? Entonces, esas familias sí que siguen estando, pero, por ejemplo, antes era exclusivamente, pues estaba la piragua y la familia que trabajaba en esa piragua. Ahora ya hay asalariados. Esta gente que viene del interior y también que viene de otros países limítrofes con Senegal, no solamente de Senegal, vienen para trabajar ya como asalariados en las piraguas de pesca. Y pueden ser piraguas artesanales, pero las piraguas artesanales lo que capturan no es solamente para el consumo local, también se captura para luego venderlo a la exportación, porque se consigue bastante más dinero. De hecho, en el muelle de pesca de Yoal, por ejemplo, hay un muro, que lo llaman el muro de Berlín, que separa los peces que van a venir a Europa o van a ir a Asia de los peces que se quedan en África. Y claro, lo que es el mero, lo que es el lenguado, y las especies más preciadas son las que vienen para acá, y allí prácticamente se les quedan las sardinillas y poco más para consumir en el país.
Le llaman el muro de Berlín a ese muelle, a ese muro. ¿Cómo? Muro de Berlín le llaman a ese muelle.
Sí, el muro de Berlín, lo llaman el muro de Berlín. Bueno, ahí se ve, claro, y hay unas prácticas totalmente diferentes. Cuando llegas a la parte del pescado que viene hacia acá, pues está toda esa serie de normativas que la Unión Europea pone para como cosas de higiene y tal, y luego la otra parte, pues ya digo, son peces de mucho menos valorado también por los senegaleses. Antes los senegaleses consumían el de los peces más preciados, el yof, y el yof es el mero, y el mero está muy bien pagado la exportación. Entonces deciden exportarlo antes que comérselo en el mercado local, porque además sube el precio bastante, lógicamente.
Una de las cosas que destacáis en vuestro trabajo, de las cosas que se está haciendo, mirando al futuro, intentando convertir en algo sostenible la pesca y la pesca artesanal en Senegal, es el tema de la cogestión. Cuéntanos qué es eso de la cogestión y qué están haciendo los pescadores y las organizaciones de pescadores allá en Senegal.
Bueno, la cogestión es un sistema por el que está apostando el gobierno senegalés ahora, pero bueno, ya empezó hace unos años, aunque no mucho, que es descentralización, ¿vale? Que ahora sean que los muelles de pesca los lleven las propias asociaciones del sector, ¿vale? No solamente son pescadores, lo que decía antes, ahí no están solo pescadores, ahí en ese muelle está, bueno, el Consejo Local de Pesca Artesanal, que es el que gestiona el muelle, y el Consejo Local de Pesca Artesanal está formado por alguien del gobierno central, que supervisa todo, y luego por las asociaciones que están incluidas en el mundo de la pesca allí, pues eso, asociaciones de pescadores, pero también hay asociaciones de mayoristas, asociaciones de mujeres transformadoras, están, por ejemplo, también presentes quienes tienen empresas en el propio muelle, que hay empresas extranjeras, por ejemplo, las fábricas de hielo que hay en los muelles, muchas pertenecen a China y a otros lugares, ellos también están ahí representados. Están los de los charrets que decía antes, de los coches de caballo, que llevan los peces hacia los lugares de transformación donde están las mujeres y también hacia las dos zonas del muelle. Y están también, que esto sí es como algo a recalcar, y bueno, que yo creo que es del mayor interés, están incluidos también los sabios del pueblo, podemos decir. Son las personas que tienen legitimidad en la comunidad para hablar sobre todas las cosas. Y se han incluido también, aunque puedan no ser pescadores, pero se han incluido también en el consejo local, porque su opinión y su forma de ver las cosas pues es determinante. Entonces esa gestión la lleva las propias asociaciones por delegación, digamos, del gobierno, que delega en lo que serían como ayuntamientos y a su vez el ayuntamiento en ese consejo local de pesca artesanal.
La organización es perfecta, están todos los que tienen que estar, pero no sé hasta qué punto luego el gobierno da poder o bueno, o asume lo que estos colectivos en un momento dado plantean. ¿Se queda solamente en una, bueno, organización de cara a la galería, o realmente el gobierno está dispuesto a dejar que se organicen de otra manera todas estas organizaciones?
Bueno, yo creo que para empezar, el tema de que se organicen y que nos organicemos todos a nivel colectivo, independientemente de luego el caso que nos haga el gobierno central que tengamos, pues sí que nos hace agentes activos en lo que estemos participando, ¿no? Pero aquí, bueno, sí que hay problemas con el gobierno central, ¿no? Por ejemplo, ahí, bueno, ponemos un caso de cómo si falta determinada persona en el consejo un día concreto de una decisión, pues no se puede tomar esa decisión, ¿vale? Esa persona concreta pues es del gobierno. Otra cosa es que se obligó a la formalización de asociaciones. El asociacionismo en África es enorme y en Senegal también, enorme, enorme. Y entonces solamente las agrupaciones que estén reconocidas formalmente, que estén en un registro, pues pueden formar parte. Entonces, pues sigue habiendo muchas agrupaciones informales que no podrían formar parte del Consejo Local de Pesca Artesanal. Lo que pasa es que muchas sí se han formalizado, aunque sigan teniendo otros modos de funcionar y no respondan tanto a lo que nosotros solemos pensar de la Junta Directiva y los miembros y tal, funcionan como siempre, pero bueno, se formalizan para estar presente allí. Y luego el gobierno sí que puede proponer asociaciones nuevas que entren, pero los demás miembros deben respaldar esa decisión. Si las asociaciones de mujeres o otras asociaciones dicen que no entran, pues ahí entonces eso tiene que seguir discutiéndose. No entra quien diga el gobierno.
Tenemos los consejos locales de pesca artesanal, pero claro, seguimos teniendo también todo lo que tiene que ver con la pesca industrial. No sé quién controla la pesca industrial y cómo es la relación entre, pues eso, las grandes empresas que se dedican a la pesca industrial y estos consejos locales de pesca artesanal.
Claro, la pesca industrial pues no la controla los consejos locales de pesca artesanal. Pero por ejemplo en uno de San Luis, de la zona norte de Senegal, pues sí se logró influir en los acuerdos de Senegal con Malí, el país vecino. Realmente sí se están montando redes a nivel local y entre distintas localidades que tienen ya poder de influencia, incluso en las demandas a nivel de pesca industrial, aunque todavía es muy minoritario. Ellos siguen exigiendo tener un papel en las negociaciones porque bueno, saben, obviamente, que no se puede hablar de sostenibilidad de recursos nada más que a nivel de pesca artesanal, sin tratar la pesca industrial, porque determina la pesca artesanal, lógicamente, y entonces pues sí que piden estar en determinados espacios. Por ejemplo, el año pasado, en 2012, ¿no?, fueron las elecciones de Senegal y las asociaciones de pescadores se entrevistaron con los distintos candidatos del gobierno de Senegal. Y menos al presidente que estaba antes, menos a Watt, que no lo recibió, pero a los otros candidatos sí se les arrancó un compromiso de que los barcos rusos que estaban faenando en las costas senegalesas, había barcos rusos y polacos, si no me equivoco, que tenían unas capturas enormes cada día, pues que se les expulsara. Y de hecho llegó Macky Sall al poder y los expulsó. Y esto todo es por actuación de las organizaciones de la pesca artesanal. Y ahí, por ejemplo, vamos, que nos lo contaba un representante de una de estas asociaciones, ahí se aliaron la pesca artesanal con los barcos mixtos para que se dejaran de firmar los acuerdos de pesca con esos países. Claro, ahí vemos cómo cada quien se alía dependiendo de para qué, porque ahora lo que pretende la pesca artesanal, por supuesto, es incidir en cuanto a los barcos mixtos y echarlos también, y que haya un control sobre eso.
Se nos acaba el tiempo, Susana, si me gustaría antes de acabar, decíamos, a partir del 2006 comenzasteis a ver que llegaban pescadores senegaleses a Sevilla a vivir y a intentar trabajar y ganarse la vida allá en Sevilla. No sé para cuándo crees, si crees que dejarán de llegar pescadores al Estado español, pero a intentar ganarse la vida aquí, en lugar de en su tierra.
Pues la verdad es que eso no lo sé. Yo creo que aquí tampoco ahora mismo un sitio que invite a venir. En Andalucía tenemos el 36% de paro, con lo cual, pero yo ahí sí que lo que no tiene tener la gente es la obligación de emigrar, lógicamente. Pero yo para decir si hasta cuándo van a tener que venir, bueno, yo espero que la gente pueda decidir si se quiere quedar o si se quiere ir y no tengan la obligación de venirse ni aquí ni a ninguna parte, ¿no? Por supuesto que si se quieren venir, pues tengan todas las puertas abiertas y todos los derechos del mundo, pero que si se quieren quedar, pues también tengan el derecho a quedarse, lógicamente. Y para esto la soberanía alimentaria es fundamental y desde luego las políticas de la Unión Europea y estas políticas presionadas por el Estado español pues van en sentido contrario de la soberanía de los pueblos.
Sí, porque en el caso de Senegal concretamente, buena parte de la soberanía alimentaria de Senegal radica en su pesca.
Claro, muchísimo, muchísimo. Y además es que es también, por ejemplo, el plato estrella de Senegal es el chebuyén. El chebuyén es arroz con pescado, ¿vale? Y ya incluso hay artículos escritos por algunos de los, bueno, de los científicos sociales senegaleses que el centro del estudio es el chebuyén y qué capacidad de resistencia va a tener el chebuyén dentro de este panorama de la pesca. O sea que son símbolos también y maneras de estar que se están perdiendo o que por lo menos están en peligro.
Pues estaremos atentos. ¿Cuándo vuelves? ¿Vuelves para Senegal enseguida otra vez o de momento no?
Yo quiero. Bueno, tenemos que volver porque hay muchos temas que tenemos que tratar. Ya, bueno, he dicho algo de los genios que están ahí y eso es un tema apasionante. Por ejemplo, está el tema también del rey de la pesca, que es una figura que hay en un pueblo y que a quien le tocaba ser ahora rey de la pesca. Esto no da tiempo a contarlo, pero no ha aceptado el cargo y esto es por la globalización de unas ideas determinadas que incluso ahora la gente rechaza. Ser personas clave dentro de su propia sociedad. Y bueno, son procesos que son bien interesantes, o cómo están calando todos los discursos medioambientales, pero un determinado discurso medioambiental occidental en algunos momentos que hay conflictos de interés inevitablemente en un montón de cuestiones.
Vamos, que habrá que volver no una, sino unas cuantas veces.
Hay que volver muchas veces, además se pasa muy bien.
Muchísimas gracias, Susana, y mucha suerte. Y bueno, charlaremos cuando publiques esta investigación, cuando la termines. Muchas gracias, un saludo.
A ti.
¡Oh! ¡Aisha! ¡Fuimos a Javier! سمخل دم چی سمب سابه و امامی سایوم سنه وان مگینه و ایم موه سمم مگر دیگی دار نما سمم یکر دم نما ایما دانیو نالا ایشا بینگم بل
Aisha, 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 con Aisha cantando en Wolof. Nos despedimos hoy aquí en Mar de Fueguitos. La próxima semana aquí estará con nosotros Arkaich Cano. Hablaremos de su última y maravillosa novela, Twist, y hablaremos también, como no, de poesía, de la poesía de Arkaich Cano, que tanto nos gusta aquí en Mar de Fueguitos. El próximo miércoles, Arkaich Cano, dentro de dos, os lo podemos anunciar también ya, estará aquí con nosotros, si todo va bien, Kirmen Uribe. Regresamos la próxima semana con más Fueguitos. Agur. See.